Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Nuevo ataque terrorista con disparos a un coche israelí en los territorios en disputa y 4 heridos. Israel construirá una nueva valla fortificada en la parte sur de la frontera con Jordania para proteger a Eilat. Cameron advierte que Daesh planea ataques contra el Reino Unido. E Irán se resiste a la inspección de sus instalaciones militares para el acuerdo con el grupo 5+1. Estas son las noticias que vamos a tratar hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. En el quinto ataque palestino en los últimos 10 días, 4 jóvenes israelíes han resultado heridos como consecuencia de los disparos procedentes de un coche cerca de la colonia de Shvut Rachel, en los territorios en disputa. Entre los heridos que iban en el vehículo, uno se halla en estado crítico. Los 4 volvían de jugar un partido de baloncesto. Recordemos que 24 horas antes, una policía israelí fue apuñalada por una joven palestina cerca de la tumba de Raquel en Belén. El inicio del Ramadán ha marcado el despunte de los ataques palestinos, que en su mayoría han sido obra de los llamados lobos solitarios. Aunque todos parecen tener la marca de este tipo, ya sea con balas o con cuchillos, los atentados han recibido la felicitación efusiva del grupo islamista Hamas. Por otra parte, el preso palestino en Israel, Jader Adnan, ha acabado la huelga de hambre que mantenía en los últimos 55 días tras llegarse a un acuerdo de Israel con el abogado de ese conocido miembro de la yihad islámica, por el cual será liberado en 2 semanas.
Bueno, lo que decíamos, goteo de ataques terroristas, de lobos solitarios a pequeña escala, acuchillamientos, atropellos, y esta modalidad que empieza a ser cada vez también más habitual y que llama más la atención, que es el tema de los disparos. Quiere decir que se hacen con armas, y las armas en los territorios en disputa no las tiene cualquiera. Tienen los cuerpos de seguridad. No hay. O sea, Israel tiene un control militar sobre esa zona, y aparte de eso, pues los policías locales tienen armas. Así que no sé muy bien qué es lo que va a pasar con el tema de las armas en Cisjordania, en los territorios en disputa, porque no es el primer ataque de este estilo. El otro día incluso hubo un ataque que no hubo ninguna víctima, pero que era una ambulancia que atravesaba un pueblo, y mientras atravesaba el pueblo por la carretera la cosieron a balazos con ametralladoras. Entonces esto es un poco territorio apache, ¿no?, que diría algún periodista. O sea, son zonas que si atraviesas, incluso fuerzas militares, pues los reciben con disparos. Claro que si responden en la misma medida, pues la prensa internacional se les echa la yugular con el tema del uso desproporcionado de la fuerza. Pero si te están disparando, no te están tirando tortas a la cara, no te están insultando, y ni siquiera son piedras que te pueden herir, pero que difícilmente te pueden matar. Te están tirando con balas. Así que yo supongo que Israel va a tener que replantearse de alguna manera cómo elevar el grado de seguridad en estos territorios en disputa, porque la cosa se está poniendo muy fea, no solamente con los disparos, también los atropellos, que realmente es imposible de detener, porque uno no puede detener a alguien que conduce un coche simplemente porque vaya por ahí, a menos que haya hecho algo. Claro, el problema es que cuando ya lo ha hecho, pues el daño está allí. Así que también en la noticia se recordaba lo que habíamos señalado ayer, un poco fuera del papel, que era un ataque con cuchillo a una soldada israelí, por una palestina cerca de Belén, bueno, en Belén, donde está la tumba de Raquel. Vamos a recordar de paso a los oyentes que Belén está en Cisjordania, está en la zona administrada por la autoridad palestina, es conocida en el mundo por sus connotaciones cristianas, ¿no? Pero cada vez hay menos cristianos en Belén, y en Belén no solamente hay elementos ligados a la religión cristiana, sino también, y muy importantes, a la religión judía, como la tumba de Raquel, la matriarca del pueblo judío.
Seguimos. El gobierno israelí ha anunciado la construcción de una nueva valla fortificada de 30 kilómetros en la frontera con Jordania, concretamente desde la ciudad de Eilat, en el Mar Rojo, hasta el aeropuerto de Timna. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó que la valla se construirá en suelo israelí, por lo que no afecta a los intereses nacionales de Jordania. La medida fue aprobada el domingo por el Consejo de Seguridad del gobierno israelí y ahora será presentada a la Knesset, o Parlamento israelí. Israel ha levantado ya vallas de seguridad en la frontera con Egipto y también en el norte, en la frontera con Líbano y entre el territorio controlado por Israel y el controlado por Siria.
Bueno, sí, desgraciadamente, pues los requisitos de seguridad recomiendan en este caso levantar este nuevo tramo de valla fortificada. ¿Qué es una valla fortificada? Es simplemente una valla electrónica, que no eléctrica, o sea que simplemente que detecta si hay intentos de alguien de manipularla o de trepar o lo que sea, pues se produce un aviso y cada tantos cientos de metros pues hay un puesto de control y con soldados que pueden acudir inmediatamente para evitar una filtración en terreno israelí. Como decía la noticia, esto está realizado a unos metros de la frontera, o sea, está totalmente al lado israelí, para que no tengan ningún problema los jordanos con eso. Es más, este tramo es bastante corto, 30 kilómetros, y es más que nada para proteger a la zona de Eilat, que es una ciudad muy turística a orillas del Mar Rojo, que del otro lado de la ciudad pues está otra ciudad jordana, también en el Mar Rojo, se llama Aqaba, pero que esa zona puede ser una zona para que pasen, se filtren elementos yihadistas, porque Jordania, por más buenas intenciones que tenga, pues está ahí metida en el medio y por allí circulan muchos elementos yihadistas que vienen desde Irak y que si no tratan de entrar en Israel, pues están entrando en Arabia Saudí, que está muy cerca de la frontera también, etcétera, etcétera. Y aparte, supongo yo, esto ya es una suposición, que este tramo será el tramo inicial de una valla que continuará hasta el límite natural del Mar Muerto, porque recordarás que se estaba hablando de un proyecto en común para obtener agua potable a partir del agua del Mar Rojo, y que esto es un proceso que atraviesa justamente por esta zona limítrofe entre Israel y Jordania.
Seguimos. El primer ministro británico David Cameron advirtió que Daesh planea ataques concretos contra el Reino Unido. El grado de alerta terrorista en el país es ahora mismo de severa, es decir, el segundo más alto como en España, y se considera seriamente posible un atentado. La policía ha dispuesto uno de sus mayores operativos antiterroristas de la última década tras la matanza de Túnez, en la que murieron 30 turistas británicos, el mayor número de víctimas en un solo atentado desde las bombas contra el metro de Londres en el 2005.
Sí, la verdad que el atentado de Túnez, que era, como todos los atentados yihadistas, totalmente indiscriminado, mientras lo que él buscaba eran turistas, porque hemos sabido que había dejado a los trabajadores tunecinos aparte, y también, bueno, se ha sabido que se tardó nada menos que 40 minutos en que llegara la policía tunecina. Este tío ya había matado a todos los... Si no mató a más gente, yo pienso que ya no tenía más balas. Era realmente la cuestión de la seguridad en Túnez, 3 meses después de aquel atentado en el Museo del Bardo, pues ha dejado mucho que desear, y el Reino Unido sea el más perjudicado, porque creo que han sido 38 turistas muertos, pero 30 eran británicos, o sea que justo dio con ellos. Y encima hace muy bien David Cameron en señalar que el Reino Unido es uno de los objetivos prioritarios de esta acción yihadista, porque no olvidemos que en el Reino Unido existe una colonia musulmana muy amplia, de todos los colores. Hay pakistaníes, son los más abundantes y más conocidos, pero los hay de muchos países musulmanes. Y entre sus filas ha habido una radicalización tremenda. Ya han sido muchos los ejemplos que han surgido y todavía, como quien dice, todavía no ha llegado lo peor. Eso es lo que se temen los servicios de seguridad británicos, y que están en este grado que es el cuarto, como en España, que después del atentado de Túnez también se elevó el grado a 4. Esperemos que sigamos con la buena suerte de que no están atentando en España. De momento nos están tocando de refilón en muy cerca en el Mediterráneo, en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en Francia, en el Reino Unido, todos países limítrofes. Aquí todavía no han llegado, pero tal como van las cosas y tal como está planteado la ideología y el enfrentamiento de Daesh contra el mundo, va a ser muy difícil que ningún rincón de este planeta se quede al margen de esta locura.
Y seguimos. La negativa de Irán a aceptar inspecciones internacionales en sus instalaciones militares sigue siendo el mayor y posiblemente único motivo de disensión que aún impide un acuerdo completo entre ese país y las potencias del 5+1 sobre el polémico programa nuclear de la República Islámica. El plazo acordado al efecto por las partes caducará a estas horas. Pero las difíciles negociaciones en Viena para lograr ese entendimiento se encuentran prácticamente estancadas y es muy probable que prosigan algún día más, dado que el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, se marchó a Teherán para consultar a sus superiores de la República Islámica. El pasado 2 de abril, en Lausana, las 6 potencias y la República Islámica ya alcanzaron un entendimiento sobre los elementos esenciales del acuerdo completo por el que están negociando. Entonces consensuaron, entre otras cosas, inspecciones aún más invasivas que las actuales para averiguar el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear de Irán. Estados Unidos y otros países del 5+1 exigen que esas inspecciones, encargadas al OIEA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, se puedan llevar a cabo en cualquier sitio sospechoso de la República Islámica y no solamente en los declarados por Teherán como instalaciones nucleares civiles. Pero Irán se niega a ello.
Bueno, estamos grabando este programa hoy martes 30 por la tarde, con lo cual todavía no tenemos las noticias definitivas. Igual cuando escuchen esto, si justamente es durante el miércoles y ya por la tarde haya alguna señal definitiva de cómo va a ser el tratado, este acuerdo definitivamente. Vamos a ver, aquí no se habla de nada revolucionario. O sea, esto es un mal acuerdo bajo cualquier tipo de consideración, ya que lo único que hace es retrasar y no impedir el desarrollo y el enriquecimiento de uranio, ¿vale? Lo único que hace es una moratoria sobre la cantidad que pueden ir haciendo despacito, o sea, que en vez de fabricarla en 3 meses, tarden 2 años. Pero tampoco es seguro que tengan que tardar 2 años en fabricarla, porque si no se inspeccionan todos los sitios sobre los que se tenga la más mínima sospecha, pues pueden decirte, no, en estas son las instalaciones nucleares, pasen y vean, pero no, es que hay otras instalaciones nucleares secretas, subterráneas, ocultas dentro de instalaciones militares para que evitar que organismos internacionales puedan entrar en ellas, pues, y entonces estamos con la espada y la pared, ya, y con la espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas en cuestión de semanas. Porque si, mientras tanto, han pasado de estas negociaciones 6 meses y ellos han seguido enriqueciendo uranio y han tenido tiempo para saber qué es lo que le iban a pedir, qué es lo que iban a concederles y hacer todos los traslados que fueran necesarios, todos los movimientos que fueran necesarios para llevar el uranio que hay que enriquecer más de una planta a otra, de una punta a otra del país. Así que este va a ser un mal acuerdo de todas maneras. Y sobre esto ya hemos hablado no solamente desde el punto de vista de Israel, sino que va a ser una bomba de relojería en lo que significa la hegemonía en el Oriente Próximo, en esta guerra civil musulmana que ya cada día es menos encubierta.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Y ya estamos en el espacio cultural, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Estamos teniendo muy buena suerte porque casi todos los días empezamos con buenas noticias. No como en la primera parte del informativo, desgraciadamente. Aquí, bueno, nos podemos relajar un poquito más. En este caso les hablamos de un chico que está empezando la literatura, un joven israelí, Amos Oz.
Sí, una joven prometedora.
Una joven promesa, sí, de la literatura israelí, el que, a ver cuándo, si lo ven nuestros ojos, es nombrado Premio Nobel de Literatura, pero por ahora no ha ganado el Nobel, pero sí el Premio Internacional de Literatura de la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, por su novela Judas. Además, es muy curioso este premio, Jordi, creo que es una grandísima idea, porque además de al escritor, en versión original, premian a la traductora.
Ah, mira.
O al traductor. En este caso, han premiado a la traductora de la obra al alemán, Miriam Pressler, que también conocemos bien aquí en Radio Sefarat. Es una autora judía que también está especializada en literatura infantil y juvenil, pero que es además la traductora en Alemania en alemán de Amos Oz. En España, la traductora de Amos Oz normalmente es Raquel García Lozano, que nos cuenta que también está traduciendo Judas, esta novela por la que ha sido premiado Amos Oz, así que estamos deseando poderla leer en castellano. El escritor de 76 años logra con maestría, dicen en un comunicado los que han otorgado este premio, logra con maestría, decimos, narrar en su novela las grandes preguntas y conflictos de la historia y de la religión en Medio Oriente. Así que por esto se le ha concedido este premio. Y a la traducción de Pressler por la fina matización atmosférica de esta inteligente obra construida en varios niveles. El premio está dotado con 25.000 euros para el autor y 10.000 para el traductor y se entregará el próximo 8 de julio.
Bueno, pues enhorabuena, Amos. Enhorabuena para ti y también para la traductora, claro.
Mm-hmm. Mira, fue premiada además el pasado marzo en la Feria del Libro de Leipzig, también por la traducción de Judas. Así que si ustedes leen alemán, pues nada. O
sin, os esperan.
Os esperan a Raquel García Lozano.
Bueno, pues nada, enhorabuena para Amos y aquí esperamos a ver si algún día le conceden el Nobel y podemos celebrarlo también con todos ustedes.
Pasamos a hablar de teatro, de una obra que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, pues tuvimos la suerte de que su directora, Irina Koubeskaya, nos visitara. Es Regreso al Hogar y se cumplen ahora, este 5 de julio, el 50 aniversario del estreno en Londres. Fue en 1965. Con motivo de este estreno, desde Tribueñe, desde esta sala interesantísima de teatro, nos proponen un 2x1. Una función especial este domingo 5 de julio a las 7 de la tarde. Bueno, y este 2x1 pues no hay que explicarlo. Pagamos una entrada y podemos ver la obra a dos personas. Así que si ya es un buen motivo acercarse a Tribueñe para ver esta obra de Harold Pinter, bueno, pues si además nos sale un poquito más barato y podemos unirnos a la celebración de este 50 aniversario, pues mejor que mejor.
Es el mismo montaje, ¿no?
Del que es el hablamos. Mismo montaje del que hablamos
bueno,
con
estuvo nominado
con
los
Irina,
premios Max.
Exacto.
Creo que no llegó a ganar, pero
no llegó a alzarse con el premio, pero ya solo la nominación para una sala de teatro tan pequeña,
eso
Jordi. Bueno, pues es muy meritorio.
Nos habla de todos una obra que hay que ver.
Y todos han elogiado este montaje.
Pues nada, ya saben, ¿eh? Harold Pinter, además un actor que, o sea, un autor, no sé si era actor también, puede que sí, algunos lo eran, no, en su caso no.
No,
bueno, pues este
bastante
autor
tenía con escribir la obra.
Sí, que yo tengo muchos amigos que les gusta mucho, ¿eh? He de reconocer que no he leído nada de él, pero vamos, está...
Pero seguro
digo
que sabes mucho que muchísima más gente solo por haber oído las entrevistas
sí,
que le hemos dedicado aquí en Radio Sefarad, en El Telón y la Estrella.
Muy bien. Bueno, ¿y dónde terminamos, Raquel?
Terminamos hablando de libros y de un personaje muy interesante, Varian Frey. Varian Frey fue un intelectual, un periodista norteamericano que se dedicó, que puso empeño, hizo de su de su idea de rescatar a disidentes, artistas y judíos, que en muchos casos se daban las tres categorías en la misma persona, bueno, pues rescatar a estas personas perseguidas por los nazis. Por ejemplo, ayudó a rescatar a Hannah Arendt, Marc Chagall, Marc Ernst, Alma Mahler o André Breton. Seguro que conoce la figura de Varian Frey, pero ahora el libro editado por Confluencias, La Lista Negra, bueno, pues nos va a aproximar aún más a esta figura. Tras la invasión de Francia por parte de Alemania en junio de 1940, la Comisión de Rescate de Emergencia, una organización de ayuda privada estadounidense, envió al periodista Varian Frey a Francia para auxiliar a refugiados antinazis que corrían peligro de ser arrestados por la Gestapo. En Marsella, la red de colaboradores de Frey falsificaba documentos y creaba rutas de escape clandestinas. Frey ofreció ayuda a refugiados antifascistas, tanto judíos como no judíos, bajo amenaza de ser extraditado a la Alemania nazi en virtud del artículo 19 del armisticio franco-alemán y su cláusula entregar cuando se le solicite. Es un libro muy interesante, vital y dinámico de una historia que se llevó al cine. El protagonista fue William Hurt, haciendo el papel de Varian Frey. Y nosotros vamos a hablar con el editor de este libro, con el responsable de Confluencias, para, bueno, para conocer aún mejor este libro interesantísimo que estamos deseando leer, Jordi.
Muy bien, Raquel. Pues nada, muchas cosas nos trae Raquel y simplemente desear que mañana nos traigas todas las mismas más.
Con buenas noticias también, ¿no?
Pues eso, claro que sí. Venga, pues nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.